¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a este programa especial que el equipo de la Estación de las Noticias, Radio Metrópoli, preparó para usted. Gracias por permanecer en compañía de esta frecuencia. El agradecimiento también a César Preciado, quien está en los controles de audio. Le saludo a un servidor, Ricardo Camarena, y le invito a que nos acompañe en esta transmisión para hablar de un asunto en materia de salud importante y que además atraviesa por un momento pues coyuntural, particularmente considerando la época del año por la que atravesamos. Vamos a platicar con usted acerca de las enfermedades respiratorias en una charla que encabezará a lo largo de esta transmisión el neumólogo Gustavo Adolfo Rosales Chávez, quien pues es un experto en la materia, médico también del nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Doctor, gracias por acompañarnos, bienvenido a este espacio.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
Para arrancar la charla, Doc, platícanos un poco acerca de cuál es, digamos, el diagnóstico, la radiografía que tienes.
Muy bien, las enfermedades respiratorias ahora sí que son una amplia gama de condiciones o situaciones que, como bien dices, aparecen mayormente o más común en esta etapa invernal, y esto ahorita platicamos de las situaciones por las que son más comunes. Y eso puede abarcar desde afecciones que nosotros dividimos, digamos, el tracto respiratorio en dos, que es tracto respiratorio superior y tracto respiratorio inferior.
¿De dónde a dónde?
Así es desde la nariz prácticamente, que digamos nuestro tracto respiratorio lo que se va a encargar es de llevar aire humidificado, calentado y filtrado hacia los pulmones para que pueda intercambiar oxígeno. Entonces casi casi a nuestra parte posterior del cuello, por ahí nos sentimos una parte durita, si hablamos y sentimos que vibra, prácticamente hasta ahí abarcaría la vía respiratoria superior, y de ahí para abajo donde es tráquea, pulmones, es la vía aérea inferior. Entonces, desde vía aérea superior podemos encontrar condiciones como rinitis, sinusitis, laringitis, faringitis, etcétera, y que nosotros lo manifestamos o lo identificamos o lo hemos nombrado como resfriado, por ejemplo, resfriado común, que es congestión de la nariz, que yo tenga dificultad para respirar por la nariz, algo de moco, dificultad para oler o las cosas me saben un tanto diferentes, los ojos llorosos, inclusive como lagañas también. Cambios de voz, por ejemplo, molestia en la garganta, dolor, ardor, comezón en nariz, en la garganta, producción de moco, de flema, por ejemplo, y tos, sobre todo, ¿no? Esos son como síntomas que abarcarían como a un resfriado común. Ya por ahí viene la que es como nombrada como todos como gripa.
Sí.
¿Cuál es por ahí la diferencia? Que la gripa puede venir acompañada de síntomas o malestar general, como nosotros decimos. Me siento cansado, fatigado, me duele el cuerpo, por ejemplo. Eso le decimos nosotros mialgias, me duelen las articulaciones, a veces se me quita un poco el hambre y puede llegar a haber fiebre, ¿no? Eso es algo de lo que podría abarcar ya la siguiente condición. La otra que ya va más un poquito más abajo es tos, que puede tener como un tono diferente, ruidos raros con la respiración, una producción de flemas que ya pueden venir de abajo, ruidos raros como chiflidos, por ejemplo, ronquiditos con la respiración. Y sensación de falta de aire, que eso podría abarcar, por ejemplo, la bronquitis aguda y ya en algún punto la neumonía, que la neumonía ya abarcando, esa sí afecta vía aérea inferior, es decir, una inflamación provocada por microorganismos, bacterias, virus, hongos, etcétera, en los pulmones, con mayor producción de flema, fiebres, que suelen ser fiebres altas, por ejemplo, y que suele acompañarse de dificultad para respirar y mayor afección general, por ejemplo, más fatiga, más cansancio. Vemos, por ejemplo, sobre todo en los extremos de la vida, los pequeños, los adultos mayores que dejan de comer, que dejan de interactuar con el medio, que dejan de responder, que se quedan la mayor parte del tiempo dormidos o una respiración agitada, por ejemplo. Esa sería, digamos, la constelación de afecciones respiratorias que solemos ver más en esta temporada invernal. Afortunadamente, la gran mayoría, casi el 85-90% de las enfermedades o de las condiciones que vemos, que llegamos a identificar, no son graves. Casi todas son, se dice, autolimitadas. ¿Qué quiere decir eso? Van a aparecer y se van a quitar solas. Y prácticamente solo el tratamiento va a consistir en dar alivio a los síntomas, prácticamente.
Ahora, Doc, ¿por qué nos enfermamos más durante la época de frío? ¿Qué hay en el frío? ¿Qué hay en el descenso de las temperaturas? ¿O por qué siempre vemos en esta época del año un repunte en este tipo de enfermedades?
Bien, eso es algo interesante y son diferentes factores los que hacen que esto suceda. Principalmente es la circulación de virus. La circulación de virus y algunos virus, sobre todo, que afectan la vía respiratoria es mayor en el invierno.
¿Por qué?
Pues así es como la condición. Hay que recordar, por ejemplo, que hay algunos virus que se manifiestan más, por ejemplo, en temporada de calor. Hay algunos virus que se manifiestan más en temporada invernal, pues. No han guardado como siempre esta relación. Hay que recordar por ahí la influenza, la H1N1, cuando hubo como esta mutación o esta aparición del virus, nos tomó prácticamente en Semana Santa, a inicios de Semana Santa, cuando nos mandaron guardar. Hay que recordar, por ejemplo, el piquito fuerte que tuvimos de COVID, lo llegamos a tener por ahí de julio, agosto, a veces por acá. Entonces, a veces hemos tenido picos o se te sale de control, digamos que la situación, pero habitualmente los virus respiratorios que suelen ser como, digamos, algunos no graves, o sea, los que ocasionan a estos síntomas como adenovirus, rinovirus, sincitial respiratorio, metaneumovirus, ahora que también se puso de moda, suele tener un aumento en la incidencia, es decir, se localizan más en invierno.
¿Y no es que estemos más débiles de nuestras vías respiratorias en invierno o hay algo ahí que influye?
Tiene que ver algo con eso, porque en el frío mis vías respiratorias van a tender a resecarse más. Y si yo tengo sobre todo una condición como a predisponerse a inflamarse más. Ya platicaba al inicio que el trabajo de la vía respiratoria es humidificar y calentar. Entonces, ese proceso lo van a hacer a través de algunas células y algunas glándulas que tenemos productoras de moco. Entonces, nos ha tocado a todos, creo que independientemente, por ejemplo, cuando estamos en calor, que estamos, sobre todo eso sucede mucho en la playa, que estamos en la playa afuera, tenemos el calorcito a gusto, entramos a un lugar que tiene aire acondicionado y ¿qué pasa? Así
luego,
es, sentimos la congestión en la nariz.
Ajá.
Y ahí, ¿qué decimos? ¿Me hace daño el frío porque se me congestionó la nariz? No. Entonces, mi nariz está pasando de un contexto de clima diferente, húmedo, a un contexto de clima un poquito más seco y más frío. Y entonces trata de ajustarse eso, los vasos de la nariz, para tratar de llevar o seguir llevando ese aire como lo estaba llevando.
Es decir, ¿nuestro cuerpo busca un aire tibio?
Así es, más tendiente a estar calientito. Ajá. Y a estar humidificado. Entonces estaba en una situación de humedad, dice yo no necesito hacer el trabajo de humidificar tanto ahorita este aire, la humedad al exterior está adecuada y está calientito, entonces llegamos al otro y hay congestión de los vasos y sentimos esa sensación de mormado. Entonces esta condición en algunas personas hace que sea más propenso a que ingresen estos virus que ya de por sí están circulando en mayor cantidad. Es decir, si yo tuviera esa condición en alguna temporada donde no estén circulando los virus, entonces es menos propenso. Entonces, ¿qué hay? Hay otra teoría que es así la del sistema inmune, que dicen que el sistema inmune tiende a ser un poquito más lento en frío, por ejemplo. Y hay otras teorías que son como también que tienen que ver con esta temporada, que es en la temporada invernal, pues es cuando están las fiestas, cuando tendemos a reunirnos más.
O sea, entonces, el contacto social nos expone más.
Así es. Entonces, en la posadita, en la reunión familiar, hay alguien que ya tiene gripa, llegó y pues ya nos pasó a todos la infección, ¿no? La otra es que como está haciendo frío, tendemos a encerrarnos en casa, es decir, cerramos puertas, cerramos ventanas, nos cobijamos de cierta forma, entonces la circulación del aire es menor. Por lo que si hay alguien en casa enfermo, que recibimos con alguien enfermo en casa, que las visitas ya dijimos, pues la circulación de ese virus va a quedar dentro de la habitación o dentro de la casa. Entonces es más probable que nos infectemos. Entonces esas son como condiciones que predisponen a que en esta temporada nos enfermemos más.
¿Qué tanto más?
Sí, hay diferentes estudios, hay diferentes análisis y subanálisis, hay formas de identificarlo. Nosotros lo notamos, yo te podría decir, por ejemplo, personalmente mi consulta aumenta un 40% más en esta temporada. Claro que yo soy un especialista respiratorio, entonces a mí me empiezan a buscar más por síntomas respiratorios, pero sí aumenta en relación, por ejemplo, a lo que tenemos en mayo, la consulta un 40%. Hay por ahí algunos reportes que en lo público hay como un aumento del 20 al 30% de consultas por situación respiratoria, por ejemplo. Y hay también por ahí algunos reportes que en esta temporada invernal casi un 30 a 40% de todas las cuestiones respiratorias que se ven en el año, estamos hablando agudas, son en esta temporada. Entonces ya no, más o menos nos da una idea de qué tanto aumenta la visita a los especialistas o al médico por esto.
Ahora, ¿qué tanto se empata con la realidad o con las cifras negras? Te lo pregunto, Doc, porque pues finalmente con muchas de estas manifestaciones o enfermedades respiratorias, pues hacemos concha, ¿no? Y no toda la gente va a visitar a un médico o va a visitar a un especialista. ¿Qué tanto crees que se abre la brecha entre las consultas que sí tienen documentadas, que sí registran, que sí proporcionan, con lo que la gente dice, ay, con un desenfrío la libro?
Sí, eso sería complicado, pues, medirlo. Ajá. Y es complicado contestarlo porque yo te respondo a través de las cifras que conocemos, claro, ¿verdad? Entonces, hacer una estimación de quién sí tiene síntomas pero no acude, o por ejemplo, quién no reporta, ¿verdad? Porque tenemos un montón de consultorios que no reportan, obviamente. Hay lugares donde, como tú bien dices, la gente puede acercarse y comprar medicamento de mostrador. Entonces, algo que sería útil sería por ahí ponernos a preguntarle a las farmacias, por ejemplo, qué tanto se aumenta la venta, claro, de antigripales en la temporada, y eso más o menos nos haría una idea de qué tanto más hay, ¿no? Y hay otros reportes, digamos, que pueden de obtenerse de manera indirecta, por ejemplo, el exceso de muerte o las muertes por neumonía, por ejemplo, por enfermedad respiratoria aguda, que suelen aumentar también en esta temporada. Entonces, de esa forma tú te das una idea de qué tanto aumenta, pues. Aunque ahí estaría la limitación de lo que hablábamos al inicio, pues estamos hablando casi solo el 5 o el 10% de las personas que se pueden llegar a complicar de todo un panorama o de todas las personas, ¿va?
Ahora, ¿cuáles son los sectores de la población más vulnerables y por qué?
Bien, los que ya tenemos identificados, los extremos de la vida.
Es decir, los más pequeños de casa y los más grandes.
Y los mayores, así es.
¿Por qué?
Porque ahí sucede algo similar en estos dos extremos de la vida que tienen que ver con el sistema inmune. El sistema inmune en el pequeñito está apenas madurando, es decir, apenas está teniendo contacto con virus nuevos, bacterias nuevas. Su sistema inmune apenas está entendiendo cómo defenderse. Entonces las posibilidades de defenderse son menores. Nuestro sistema inmune, yo les pongo el ejemplo a los pacientes, a los alumnos, es muy parecido a estas, por ejemplo, fotitos que nos encontramos en los Oxxos o en los bancos de este es el ladrón. Entonces llega el sistema inmune y le presenta a las células de las defensas y le dice, este fue el que me hizo daño la vez pasada, y le pone una foto. Entonces cuando lo vuelve a ver dice, ah, ya lo reconocí y ya sé que me tengo que cuidar. Pero los pequeñitos no tienen esa foto. Entonces la tienen que ir adquiriendo.
Van a empezar a generar ahí su base de datos.
Así es, la tienen que ir adquiriendo. Ajá. ¿Cómo la van a adquirir? A través de vacunas, a través de infecciones activas o a través de sus mismos compañeros o familiares que tienen esos anticuerpos y que se donan de unos a otros, por así decirlo.
¿Hasta qué edad termina, digamos, de madurar este sistema inmunológico?
Pues digamos más o menos como a unos 12, 13 años aproximadamente, podríamos decir que esa base de datos está suficiente para defenderse, ¿no? Los adultos mayores sucede lo contrario. Ellos ya conocieron a todos, pero su sistema inmune empezó a ir para abajo. ¿Por qué? Pues por la senescencia, ¿no? Por la edad. A partir más o menos de los 40 años empezamos a perder función pulmonar. A partir de cierta edad, nuestro sistema inmune empieza a ser más débil, pues a disminuir, a padecer, pues, o a defenderse de forma más ineficaz, por así decirlo. Que otras personas que tienen enfermedades crónicas, sobre todo las enfermedades, hay que tener mucho cuidado las que no están controladas, diabetes, enfermedades del corazón, los pacientes que tienen enfermedades renales, los pacientes con cáncer, todos los pacientes que tienen enfermedades crónicas, no precisamente que sean respiratorias,
sí,
están más propensos a tener enfermedades y a tener enfermedades graves. Aquellas personas que tienen condiciones respiratorias, que sobre todo, nuevamente, que no estén controladas, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis pulmonar, neumopatía intersticial, etcétera, etcétera, todas esas personas están más en riesgo de padecer enfermedades respiratorias y lo malo, pues, es que es más probable también en ellos que se agraven.
Ahora, algunas de estas enfermedades, Doca, las que hace referencia, digamos en términos coloquiales, que son silenciosas. No, que muchas veces no sabemos que las tenemos hasta que ya brotan síntomas muy evidentes que además llegan tarde, o no sé si tarde o no, pero en etapas un poco más avanzadas.
Sí, ahí digamos, en la cuestión de los virus, hay pacientes poco sintomáticos, es decir, por ahí tú podrías sentir una garraspera o una medio molestia en la nariz y tener un virus, y tú ese virus traspasarlo a alguien, por ejemplo, un COVID, que era sucedió en COVID, decía, pues a mí me dio, no me dio, o me dio asintomático, o poco sintomático, pero sin embargo yo podía pasarlo a alguien.
Claro.
Entonces, nosotros nos podemos ver ahora, yo puedo estar en periodo como de incubación de un virus, o ya medianamente expulsarlo, pero tengo pocos síntomas, y te lo pasé. Y entonces tú vas a decir, yo después empecé a desarrollar síntomas hasta los 3, 4, 5 días, depende del tipo de virus, y hasta entonces te das cuenta, y ya después esto se puede llegar a complicar. Sí, entonces tú dices, ¿y yo de dónde lo agarré? Que era muy común, por ejemplo, nuevamente en COVID, porque fue sí, cuando claro. hicimos mucha conciencia de algunas
Totalmente.
Cosas. Entonces, ¿yo de dónde lo agarré? Si ni siquiera salgo, si me cuido un montón. Pues sí, por ahí tuviste un contacto y aunque te diga, no, yo estoy bien, podría ser que te lo esté pasando, por ejemplo.
¿Qué tan contagiosos son en términos generales los virus respiratorios?
Muy contagiosos. Sí, son virus muy contagiosos. Digamos, hay escalas en los virus, en los diferentes tipos de virus, qué tanto y qué no tanto. Uh-huh. Nuevamente, no siempre que yo tengo contacto con un virus voy a desarrollar enfermedad. Hay que tener en entendido pues que tengo mi sistema inmune, mi sistema de defensa, por ejemplo mi sistema de barrera, que es la que ya platicábamos, el moco, los cilios, los pelitos que tenemos en la nariz, mi sistema inmune que va a intentar defenderme. Si estoy en buenas condiciones, que mi sistema inmune me puede llegar a defender de ese virus, si lo conoce, lo reconoce, si no es nuevo, por ejemplo, entonces podría no desarrollar una enfermedad, independientemente de que sea mucho. Pero sí, sobre todo lo vemos en pequeños, por ejemplo, en la escuela, decimos, o los que tenemos, por ejemplo, pequeñitos, ¿no? Que dices, se enfermó este y ya sé que sigue este. Y luego después de ese, probablemente por la cantidad de virus que estoy inhalando y el tiempo que estoy a su cuidado, también después sigo yo, y luego después sigo yo, y luego mi compañero de trabajo, y así te vas, pues. Sí, son de los virus, digamos, los virus respiratorios, sobre todo en estas temporadas, es muy común que adquiramos, al menos en una o dos, o al menos a veces hasta algunas personas hasta tres infecciones diferentes en esta temporada.
Ahora, el ciclo de un virus o la enfermedad y las molestias que te genera un virus, ¿se cura o no se cura? Lo planteo por lo siguiente, yo de pronto digo, no, me dio gripa y pues, me va a durar 7 días con o sin medicamento.
Sí, eso es bien interesante porque está ahí, hasta hay un mito, ¿no?
Ajá.
Que dicen a veces... me consultan, dicen, pero no me des medicamento para que me la cortes, déjame que fluya, porque es que dicen, no,
sí, claro.
no te cortes la gripa, déjala que fluya.
Como la diarrea.
Así es, dice, déjala que fluya para que salga. Ahí, la verdad es que la mayoría de los síntomas relacionados con enfermedades virales, que son leves, van a resolver con, sin o a pesar de nosotros, así decimos, ¿no? Claro que hay medicamentos que te pueden empeorar la condición, por ejemplo, en influenza, los esteroides está demostrado que pueden llegar a empeorar la enfermedad. Por ejemplo, en COVID, los esteroides mal indicados o iniciados en mal momento te podían hacer que la enfermedad durara más tiempo o que la replicación de los virus o que, por ejemplo, mi carga viral sea mayor y durara mayor tiempo. ¿Por qué? Porque los esteroides son medicamentos que regulan inflamación, que la disminuyen, que son muy buenos desinflamando, pero que también deprimen el sistema inmune. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Sí me desinflaman, me hacen sentir a lo mejor mejor o me alivian un tanto, pero me hacen más propenso a que mi enfermedad se complique o que dure más tiempo. Entonces, los síntomas que vamos a tener, los vamos a tener porque el virus llegó e inflamó e hizo el efecto que iba a hacer en mi cuerpo. Y entonces esos síntomas van a durar el tiempo que mi cuerpo sea, digamos, hay diferentes tipos de respuestas, uh-huh. Cada persona le dura, como bien dices, diferentes, hay algunas que les va a durar 3, otras 5, otras 7, otras 10, y otras van a durar con algunos síntomas, aunque sea mínimo, o sea, por ahí un par de semanas, e inclusive en esta tos, que es la tos más latosa que tenemos,
sí, que esa tos se tarda en ir.
Que se llama postinfecciosa, que es la más difícil de quitar, como tal, yo le digo a los pacientes, no hay tratamiento para esa tos, podría llegar a durar hasta un mes o un poco más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Damos tratamiento para que esos síntomas sean menos molestos, para aminorar los síntomas, que esos son básicamente los antigripales, uh-huh. Son sintomáticos. Pero el tiempo que va a resolver el cuadro, eso sí depende de mis cuidados y de la persona propiamente.
Y no es que te la cortes, y no está mal entonces echar mano de esos antigripales.
Así es, no está mal. Digo, yo la verdad, por ejemplo, yo no me gusta a mí tomar como medicamentos porque de repente me ocasionan como efectos, me da sueño, me mareo un poco, a veces me da un poco de gastritis. Y la verdad es que si no me molesta mucho, como el moco, con
Aguantas.
puros lavados nasales y me la aguanto. De repente que sí que me molesta mucho la cabeza, me tomo un medicamento para dolor de cabeza. Pero no suelo tomar, por ejemplo, antigripales, con puros lavados nasales, ya sé que la nariz la voy a traer un poquito congestionada, voy a traer ahí como el moco un poco, la voz me va a cambiar un poco, pero prefiero no tomar nada. Pero ahí sí depende de cada paciente. Ahí el paciente, por ejemplo, que va a consulta, que dice, ¿sabes qué? Me molesta mucho el dolor, me siento muy cansado, el moco me está molestando mucho, pues sí le damos algún antigripal y algunos medicamentos para tratar de aliviar esos síntomas.
Vamos, si me lo permites, doctora, a la pausa y enseguida retomamos esta conversación, la charla que encabeza el neumólogo Gustavo Adolfo Rosales Chávez, médico del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Continuamos en este programa que preparo para usted el equipo de trabajo de Radio Metrópoli, una conversación que encabeza el neumólogo Gustavo Adolfo Rosales Chávez del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, platicando con usted acerca de las enfermedades respiratorias. Hacia el cierre del bloque anterior dejábamos pendiente o platicábamos acerca de los medicamentos para pues tratar de maquillar o de aminorar los efectos que generan los virus en nuestras vías respiratorias. Hablabas en algún momento, doctor, de los lavados nasales con soluciones salinas. Algunas que entiendo son pues tal cual naturales, si se permite el término, pero hay otras que son muy muy químicas también para destapar la nariz. ¿Se recomiendan o no se recomiendan?
Sí, en un inicio, si es muy molesto el síntoma, sí. La congestión, digamos, a mí nuevamente, es ¿qué tanto me moleste a mí? ¿Es que tanto yo puedo recomendar o iniciar algún medicamento? Sí, en algún momento estos descongestionantes sí. Se pueden llegar a utilizar como para aliviar ese síntoma.
Tipo Afrin.
Así es. Okay. Pero el problema es de usarlos de forma crónica, como son medicamentos que la forma en que hacen la congestión, ya poníamos el ejemplo en el corte previo, que mis vasos de la nariz se abren o se cierran para tratar de adecuarse a los cambios. Entonces, lo que hacen esos medicamentos es que cierran un tanto los vasos para descongestionar. ¿Cuál va a ser el problema? Que si los uso de forma crónica o muy seguido, esos vasos van a estar cerrándose tan fuerte y tan continuamente que pueden llegar a ser como heridas o huecos o úlceras en la nariz. Entonces sí es importante que no se use por tanto tiempo. Sí está bien como sintomáticos un tiempo, llegan a humectar, llegan a aliviar la molestia, pero sí es importante que no se usen durante mucho tiempo. Es diferente con los lavados, por ejemplo, con esta solución salina, que no la puede conseguir así en la farmacia. Con estos preparados, ya hay un preparado por ahí en las farmacias que venden un botecito con unos sobrecitos de sal, que uno le echa nada más agua de garrafón, le echa el sobrecito con sal, lo bate y está listo. O por ahí hay algunos también como recetas en internet, así como preparar mi solución para hacer mis lavados nasales con unas cucharaditas de sal y una pizca de bicarbonato, también es suficiente.
Ahora, ¿cómo podemos de alguna manera prevenir o fortalecer nuestro sistema inmunológico de cara a todos estos virus, ¿no? De pronto, pues, escuchamos hablar mucho, por ejemplo, de la vitamina C, ¿sirve o no sirve? ¿Para qué sirve o cómo incide?
Bien. Sí, estar bien nutrido es un punto importante, ¿no? Una nutrición adecuada es un punto importante, pero hacer énfasis que esa nutrición adecuada la podemos obtener de una dieta balanceada. No siempre necesito que conseguir suplementos alimenticios o suplementos de vitaminas en esta temporada. Que hay gente que comúnmente lo hace, que durante toda la temporada consume suplemento de vitamina C, pero no se ha demostrado que eso sea beneficioso para limitar la infección, ¿no? O vitamina D, por ejemplo. ¿En quiénes sí funciona? En las pacientes que tienen deficiencias de vitaminas, entonces en ellos sí les podría aprovechar. ¿De qué forma me puedo proteger y de qué forma puedo adquirir mis vitaminas? Hay que recordar que vitaminas, minerales, oligoelementos los vamos a encontrar en los nutrientes. Ahora sí que la naturaleza es muy sabia y nos manda frutas de temporada ricas en vitamina C, que suelen ser los cítricos, ya vemos mandarinas, naranjas, etcétera, etcétera. Entonces sí, en esta temporada, pues consumir fruto de temporada, una adecuada nutrición, una adecuada hidratación es importante, ejercicio, y de aquí también hay que tener un punto importante. El ejercicio, hay que tomar en cuenta que el ejercicio al aire, en espacios abiertos, al aire libre, hay que estar al pendiente de las contingencias ambientales.
Sobre todo temprano en la mañana.
Así es, que suelen ser a veces comunes en esta temporada invernal, la calidad del aire, porque si hay una mala calidad del aire y yo salgo a hacer ejercicio al aire abierto, es más probable que yo regrese con mis mucosas inflamadas, porque están respirando ese aire de mala calidad, y en esa mucosa inflamada es más probable que entre algún virus, ¿no? O que desarrolle síntomas respiratorios. Y también si yo soy un paciente que tiene alguna condición respiratoria, es más probable que mi condición se exacerbe, es decir, empeore en ese momento. Pero sí, como tal, no hay suplementos ahora. ¿De qué otra forma podemos prevenir estas infecciones? Con la vacuna, definitivamente. Hemos estado insistiendo mucho con la vacunación. Hay que actualizar nuestra dosis de vacuna COVID a quien no sea posible adquirirla. Hay que cada año vacunarnos para influenza. Y por ahí ya hay algunos otros vacunas para adultos que vienen surgiendo. Yo les recomendaría platicarlos si son candidatos a recibirlas con sus especialistas, que son sincitial respiratorio para la tosferina y la de neumococos, que se suele actualizar cada 5 años.
Ahora, ¿qué ha pasado, doctor, ahora que lo mencionas con la vacunación anti-COVID? Hablas de la importancia de actualizar el esquema, de tener más y nuevas dosis. ¿Por qué entonces el gobierno dejó de suministrarla?
Híjole.
En términos universales, ¿no?
Sí. Ahí ya es una situación complicada y creo que es compleja en relación a la política pública, pues, y de salud. Ahorita la recomendación internacional en los centros, en las unidades de salud, digamos en los países grandes, es que se actualice la vacunación de COVID.
A todos,
a quien tenga acceso a. De hecho, por ejemplo, no, yo que estoy como parte de la Universidad de Guadalajara acaba de hacer vacunación para todo el personal y lo abrió inclusive por ahí alumnos, etcétera. Entonces nos ofrecieron la actualización de la vacuna y la tomamos. Ya esa vacuna, la actualizada, podemos ir inclusive ya a comprarla a las farmacias. Uh-huh. Esa es una ventaja que antes no lo podíamos hacer, por ejemplo.
¿Ahorita tienes más o menos idea de más o menos cuánto cuesta?
Creo que es alrededor de 400, 500 pesos aproximadamente, en lo que yo me quedé. Uh-huh. Y es una opción que es viable. Ahora, ¿por qué no se ofrece? No lo sé si sea por relación de costo-beneficio o en este sentido de lo que yo voy a pagar por la vacuna y el beneficio que le voy a adquirir ya, digamos, en masa, pues a lo mejor no tiene como tanto sentido en política pública. Pero ahí sí, digamos, médicamente es muy recomendado porque sobre todo los pacientes que iban a tener una enfermedad grave, puede que cambiemos esa posibilidad de que la enfermedad ya no sea grave y sea leve.
Ahora, para quienes tenemos 2 o 3, aplicaciones de vacuna anti-COVID, a estas alturas del partido, ¿es como si no la tuviéramos o algo queda ahí o vamos como si fueran ceros?
No, sí, sobre todo las personas que estamos inmunocompetentes, se llama, es decir, que nuestras defensas están bien. Uh-huh. Nuevamente, el escenario, digamos, hipotético de la fotito de ladrón.
Sí.
Entonces nosotros le enseñamos la fotito de ladrón a nuestro cuerpo con una gorra. Pero imagina que el ladrón llegó sin gorra. Entonces nosotros somos capaces de decir, mira, es este
será
mismo.
O no será.
Así es, nuestro cuerpo va a decir, es este mismo, pero sin gorra. Ajá. Pero en los sistemas inmunes más débiles van a decir, oye, este no lo conozco. Entonces va a llegar y va a hacer sus destrozos como si no lo hubiera hecho. Entonces estas variantes y estas nuevas vacunas lo que hacen es actualizar las variantes y presentárselo otra vez a nuestro cuerpo para que diga, mira, este se puede presentar de esta forma y también de esta forma. Y entonces al momento de defenderme lo va a hacer de forma más eficiente.
De ahí la importancia de seguir aplicando esta vacunación. ¿Qué pasa con aquellos casos que incluso fueron mediáticos, muy escandalosos y además importantes, sobre todo a nivel internacional, de farmacéuticas que llegaron a reconocer, incluso luego de haber perdido procesos legales, por las consecuencias, en algunos casos fatales, que provocaron sus vacunas?
Sí, toda intervención, yo te podría decir que toda intervención, tiene el potencial de ocasionar efectos no deseados o efectos adversos en medicina. Inclusive es curioso porque si nosotros nos vamos a evidencia, hay tratamientos que están más establecidos y que los usamos más continuamente, por ejemplo, un antigripal o, por ejemplo, un antibiótico, los macrólidos, que se llama, es una familia de medicamentos, que se dan, no te imaginas, o lo que decíamos de los esteroides, por ejemplo. Yo te puedo asegurar que los esteroides que se dan prácticamente indiscriminado en las farmacias de primer contacto, o sea, de estos, en las consultas de primer contacto.
Sí. ¿Medicamentos tipo qué? ¿Para quienes?
Por ejemplo, betametasona, la dexametasona, que les va a sonar muy familiar porque es bien común que vayan con una gripa y se las den. Casi les puedo asegurar que ha ocasionado más daño eso que la cantidad de vacunas que se han aplicado, contrastado con las vidas que se han salvado, con los efectos que se han generado. Entonces, ahí esta vacuna sí, como todas las vacunas, tiene efectos no deseados, tiene efectos adversos, tiene efectos reportados, pues, que sí, desgraciadamente, han terminado de forma fatal. Pero, digamos que las personas que han salvado y el efecto beneficioso que hacen la gran mayoría de las personas que se vacunan, comparado con el daño, se separa. Hay que recordar, te voy a poner en contexto otro ejemplo, la nimesulida. No sé si nos acordamos de la nimesulida.
Comercialmente, ¿cómo la
conocemos? Mesulid, por ejemplo, pero es un medicamento que ya dejó de existir. Está baneado, como decimos. En algún momento consumíamos nimesulida, le dábamos a los pequeñitos nimesulida y se empezaron a reconocer efectos no deseados con el medicamento. Entonces salió como una etiqueta negra en Estados Unidos y dijeron, ¿sabes qué? Este medicamento causa esto, hay que sacarlo del mercado.
Y el porcentaje está muy alto.
Así, ¿no? Es. Entonces salió del mercado completamente, pero por algún tiempo lo estuvimos dando un montón. Ranitidina, por ejemplo.
Sí, claro, para el estómago.
Y ranitidina tuvo... Y ahorita no existe, técnicamente.
¿Esa qué hacía?
Salió del mercado. Pues por ahí ocasionaba daños, pues. Entonces dejó de existir y yo te puedo asegurar que de los que nos están escuchando... Muchos llegamos a consumir ranitidina.
De tener ahí.
Así es, y esa sí la sacaron del mercado también y no se hizo tanto argüende, por así decirlo, no fue tan mediático. Ahora, ¿por qué sacaron esa vacuna del mercado? Por ahí, escarbándole un poquito, pues fue con cuestiones de dinero. Como en sobre todo en Europa, dijeron vamos a resguardar la vacuna hasta no resolver este conflicto. Y para ellos, mercadológicamente, ya no era... sustentable decir, voy a guardar esa vacuna y no voy a saber hasta cuándo la voy a poder aplicar. Entonces ellos decidieron simplemente cerrar y dejar de aplicarla. Pero si en algún momento ellos la abrieran y dijeran, bueno, la vamos a volver y la actualizamos, creo que es buena opción. Inclusive muchos de nosotros, de hecho yo tengo una dosis de esa vacuna de refuerzo Astra.
De
refuerzo y pues hasta ahora... Pues digo, nos ha ido bien, pues, ¿no? Y un montón de personas tenemos refuerzos de Astra y no nos ha pasado nada. Pero claro que hay personas que también con las otras marcas van a tener efectos no deseados.
¿Cada cuánto hay que ponerse el refuerzo en la medida de lo posible?
Sí, hay que ir viendo, depende de las recomendaciones. Ahora con las vacunas y con las variantes que ha habido, porque eso digamos que se está inspeccionando continuamente, esperemos que llegue a suceder. Digamos, el siguiente año o este año, por ejemplo, no varió tanto COVID. Vimos las mismas variantes que el año pasado. Quizás no sea necesario revacunarse el año que viene. Pero si la amplitud de variantes, la cantidad de enfermos fue suficiente, entonces hay que actualizar cada año, quizás.
¿Se parece a lo que ocurre en materia de influenza que también año con año nos recomiendan?
Así es muy similar el comportamiento. Pero nuevamente, si esa circulación es muy bajita, que fue, por ejemplo, lo que sucedió durante COVID, que influenza prácticamente no se presentó. ¿Por qué? Pues por las medidas generales, porque estábamos guardados, porque todos traíamos cubrebocas, éramos muy conscientes de lavarnos las manos. Y entonces hubo, digamos, pocas mutaciones. Quizás si ese año no me vacunaba, quizás no pasaba nada. Y hasta el segundo año, ¿no? Pero sí es muy similar lo que pasa con influenza.
Ahora, prácticamente en el arranque de la charla, Doc, cuando empezabas a platicarnos cómo estaba dividido nuestro sistema respiratorio, comenzaste a citar una serie de enfermedades. Me gustaría que regresáramos un poco a ello para, pues, de entrada conocerlas un poco más y no sé si sea o no posible distinguirlas, porque me parece que uno dice, pues tengo gripa y agarra parejo, ¿no? O sea, así sea un resfriado, ya me dirás si existe o no eso del enfriamiento, si es influenza, si es COVID, es decir, vamos de menos a más. Y empezamos por esta parte del enfriamiento. ¿Estás enfermo? No es, me enfríe y traigo así como el golpe de aire.
Sí,
¿eso existe o no existe?
Sí, como tal, pues es un término que emplea la gente como para describir algo que está sucediendo. Ajá. Que a veces es como cuando la gente dice, tengo alergias. Y es bien curioso porque dices, ¿qué son? ¿Tú a qué le dices alergias? Y es bien diferente lo que la gente te contesta. Tengo ronchitas, tengo manchitas, se me cierra la garganta. Otros dicen, me pica la nariz, me sale moco, tengo estornudos. Y entonces sí es variable lo que la gente le dice alergias. Entonces, ¿qué es el enfriamiento? Puede ser como un resfriado. Es decir, ahí sí puede ser ocasionado por virus que nada más afectan por ahí el área de la nariz, congestionan la nariz, me hacen que se me cambie un poquito el olfato, un poquito de picor en la nariz.
Ese es el grado número uno, digamos.
Así es, podríamos decir que así, con el resfriado, ¿no? Que decimos un resfriado común. Y luego por ahí, y esto nuevamente es como escarbándole un poquito, digamos en la terminología médica. Ajá. Se nombra un poco diferente, ¿no? Tienes rinitis, tienes rinosinusitis, tienes rinofaringitis, tienes faringitis, amigdalitis, etcétera.
Y no son lo mismo.
No son lo mismo, ¿no? Depende del área de la vía aérea superior que inflame. Ajá. Es cómo se nombra.
¿Porque fue un distinto virus?
No, un virus te puede ocasionar varias cosas diferentes. Okay. Eso también es un poquito complicado para nosotros, porque a veces uno puede llegar nada más con faringitis o laringitis, es decir, me cambió la voz y tengo picor en la nariz y me duele, en la garganta, perdón, y me duele. Y otra persona solo puede llegar con picor en la nariz y ser el mismo virus. Y en cada persona se manifiesta un tanto diferente. Entonces, la consideración de síntomas es muy amplia. Es un poquito complicado, pero te lo estoy, digamos, que englobando en, claro, en cómo se nombra de manera común. Después del resfriado común, que viene como tú me decías, como el enfriamiento, viene como la gripa, que sería como el siguiente nivel de intensidad de la enfermedad o de gravedad, por así decirlo. Ahí, como te decía, suele acompañarse, además de síntomas locales, de los que ya dijimos ahorita, de síntomas generales. ¿Qué quiere decir eso? Malestar general, me siento como débil, cansado, me duele el cuerpo, tengo como fatiga, se me ha quitado un poco el hambre y puedo llegar a tener elevación de la temperatura e inclusive algo de fiebre, pero no muy alta, pues. Entonces eso también, nuevamente, pueden ser algunos virus en específico lo que me ocasiona eso. Algo de tos. Después, el nivel de intensidad siguiente, eso ya nos ayuda a nosotros, por ejemplo, a diferenciar de virus y ahí sí.
Ahí sí hay que prestar más atención.
Así es.
Vamos, Doc, si me lo permites, a la pausa y regresamos ya con, digamos, un grado un poquito más complicado que requiere de mayor atención cuando hablamos de vías respiratorias y de las enfermedades que les impactan, con la charla que cabeza el neumólogo Gustavo Adolfo Rosales Chávez, neumólogo, repito, del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Continuamos en esta conversación con el neumólogo Gustavo Adolfo Rosales Chávez, neumólogo del Hospital Civil de Guadalajara, platicando acerca de pues los tipos de enfermedades respiratorias. Y vamos al siguiente grado, al siguiente nivel que desea usted, Doc. Esto sí ya requiere prestarle un poco más de atención.
Así es. Aquí sí es el punto que hay que tener cuidado. Cualquier cosa de estos síntomas que se presenten, sobre todo en personas susceptibles, hay que consultar al médico. Y ahí sí es como médico lo que a mí me hace como poner más atención y sospechar que se trata de alguno de estos virus que suelen comportarse más agresivos. Por ejemplo, influenza H1N1, uh-huh. Por ejemplo, COVID, que es aparición como repentina, es decir, yo estaba bien y de repente me empecé a sentir muy mal. Tengo una gripa que yo la siento como la peor gripa que he tenido, como que si me hubieran atropellado. Síntomas más intensos, dolor intenso, fiebres que ya tienden a ser como un poco más alta, tos que es más intensa y dificultad para respirar.
Entonces, todo este cuadro que nos describes ya me obliga a mí como paciente sí ir con un...
Así es lo más recomendable. Ahí si yo, por ejemplo, soy inmunocompetente, es decir, mis defensas están bien, estoy saludable, no tengo ninguna condición, no tengo contacto, digamos, con gente susceptible, podría darle oportunidad un par de días con sintomáticos, medicamentos para la gripa, por ejemplo, medicamentos para la fiebre, si ya no me siento muy bien, ahora sí visitar al médico. Pero si tengo alguna condición, ahí sí la recomendación es acudir con algún médico. Y entonces ahí sí ya me hace pensar que es el siguiente paso, por así decirlo, de gravedad o de intensidad, porque yo estoy pensando que quizás esto lo está ocasionando un virus más fuerte. Nuevamente, no es que siempre que tenga yo como fiebre alta o fiebre fuerte, tengo influenza, ¿no? O yo puedo tener influenza H1N1 y solo tener congestión en la nariz y algo de tos y molestia en la garganta, por ejemplo. Se puede manifestar de forma diferente. El siguiente espectro de gravedad de este tipo de enfermedades, que esto se puede manifestar de forma primaria, es decir, al inicio, iniciar con esto, o pude haber yo iniciado con una gripa de este tipo y esto complicárseme después con una neumonía bacteriana, por ejemplo. Entonces, ¿qué distingue o qué hace sospechar de una neumonía? Que ya predispone más la tos, más la falta de aire, ruidos raros con la respiración, una respiración agitada, alguna molestia que pueda haber por ahí en alguna zona del tórax o del pecho, como un dolor así como si me estuvieran encajando algo, eso podría, y fiebre, obviamente, eso podría indicarme de una neumonía.
Ahora, ¿en qué momento, Doc, decides, te voy a hacer una prueba COVID o te voy a hacer una prueba contra influenza?
Bien, mira, epidemiológicamente, si somos honestos, todo paciente que yo vea con un cuadro sugestivo de, tendría que enviarle a hacer alguna prueba para que esa prueba positiva sea reportada y nosotros conocer qué tipo de virus están circulando. Digamos que de forma práctica, ¿cómo lo hacemos? En personas susceptibles, como lo decíamos, si yo ahí en mi consulta llegó un paciente que tengo con cáncer de pulmón, por ejemplo, que está en tratamiento de quimioterapia, tiene empeoramiento de la tos y fiebre de 2 días, le mando a hacer prueba. Y ahorita hay prueba de COVID e influenza que está junta. ¿Por qué? Porque encontrar una prueba positiva de ese tipo a mí me da la oportunidad de darles un tratamiento diferente al que yo haría si no tuviera ese resultado. En personas, te lo repito, susceptibles o que me van a hacer a mí cambiar de decisión de algún tratamiento, se lo puedo ofrecer. En personas que son, por ejemplo, inmunocompetentes, que es lo que se suele hacer, digamos, en la consulta general, en esta temporada que empezamos a ver como un repunte de influenza, si alguien llega con mucho malestar, síntomas muy intensos, fiebre, pues yo ya considero quizás dejarle tratamiento de influenza. Así de una, pues, sin hacerle prueba. ¿Por qué? Pues porque hacer una prueba de influenza de las buenas me va a costar alrededor de $1,500 la que viene con COVID y el tratamiento de influenza en la farmacia me va a costar 200, $300. Entonces, costo-beneficio es un medicamento relativamente noble, sí. Que va a ser muy efectivo si realmente es influenza, que es un paciente que lo va a tolerar bien el tratamiento, pues preferimos a veces dar el tratamiento que hacer una prueba. Pero si somos estrictos, la verdad es que deberíamos de testear a todos para saber qué es lo que está sucediendo, que era algo de lo que peleábamos en COVID, ¿verdad? Que todo enfermo debería de testearse para saber realmente qué cantidad de enfermos tenemos y en qué momento subir o bajar la guardia, por ejemplo.
Sí, claro, que además, bueno, estábamos todos o muchos en la paranoia y un estornudo ya nos tensaba,
¿no? Así es.
¿Qué tanto pudimos aprender y con qué tanto nos quedamos después de la pandemia de COVID en materia de hábitos, de cuidados, de costumbres?
Sí, en cuestión de hábitos, yo te diría que casi regresamos a nada. Casi, porque sí hay gente que acostumbra todavía el cubrebocas, que está muy pendiente de estarse lavando las manos, del estornudo de etiqueta, ¿no? Sí. Ya, por ejemplo, me da la atención que hasta en casa la chiquita ya dice, papá, tosiste mal o tosiste mal, ¿no? Porque ya estamos muy acostumbrados a eso. Entonces, no se ha perdido del todo, pero casi en hábitos todo. ¿Qué costumbre? Creo que sí hay que demarcar o denotar que como población agarramos. Me siento mal y no he mejorado, voy al médico, eso sí es importante, voy a hacer una prueba. Entonces ya tengo pacientes, por ejemplo, que dicen, ¿sabes qué? Me empecé a sentir mal, tuve una persona ahí en la oficina que supe que tuvo influenza, fui y me hice mi prueba y tengo prueba de influenza positivo, y por eso vengo, sin estar grave, por ejemplo. Sí. Entonces buscar atención oportunamente y saber que existen disponibles pruebas que me pueden ayudar a evitar empeorarme o estar al pendiente de mis síntomas, que eso creo que son de las cosas que podemos recuperar. Y también la conciencia, es decir, yo estoy enfermo, entonces aviso a la oficina, ¿sabes qué? Estoy enfermo, tengo estos síntomas, entonces ya, ¿sabes qué? Mejor quédate ahí, no vengas a trabajar.
O sea, eso, desde la parte patronal, Doc, también ves que hubo mayor conciencia y mayor sensibilización, porque ay, es gripa, o sea, tú ven. Y llegó COVID y dije, no, si está mormado que ni se pare.
Así es, porque ya sé que si tengo uno enfermo, a lo mejor ya no se va a hacer uno, sino sí. Se van a convertir en 7, ¿no? Entonces, perder a uno, dices, no, mejor tómate el fin de semana.
Esa sensibilización funcionó también.
Así es, yo lo que he notado que nos ayudó como la pandemia.
Pero hemos vuelto a relajar las medidas preventivas de la pandemia hacia acá. Yo supongo que también se movieron un poco las estadísticas. Supongo que otra vez hay una tendencia al alza justo porque estamos otra vez relajando.
Sí, esa es una de las sospechas que se relajaron como la recirculación de virus. Nosotros acabamos de publicar un estudio interesante de la circulación de virus antes y después de COVID, y sí vimos cómo virus respiratorios disminuyeron de forma dramática, y eso gracias a los hábitos que tomamos.
Que nos estábamos lavando las manos, utilizando el cubrebocas, procurando no salir, procurando no tener contacto físico, no llevaros la mano a la boca, a los ojos, la nariz, etcétera.
Así es,
Funcionaba.
funcionaba, así es, definitivamente. Y ahora la relajamos y vemos cómo la influenza otra vez empezó a subir, el sincitial empezó a subir. O sea, sí es un comportamiento bien notorio, pues. Ahora, por ejemplo, en mi consulta, yo le pido al asistente que les diga a todos, el uso de cubrebocas para asistir a la clínica y al consultorio es obligatorio. Y a pesar de eso, hay pacientes que llegan sin cubrebocas. Y si me dicen, ¿sabes qué? Es que yo con el cubrebocas me ahogo, no puedo respirar. Y bueno, se les respeta. Yo lo que les digo a los pacientes es, tú no sabes, antes de ti estuvo alguien con influenza, estuvo alguien con tuberculosis, estuvo alguien con alguna otra bacteria más fuerte. La verdad es que también el uso del cubrebocas no es solo para cuidarte a ti y de mí, sino para cuidarme a mí de los demás que no sabemos que existe, que hay o que traen, ¿verdad?
Bien, nos quedan prácticamente 2 minutos para concluir la conversación. ¿Cuáles son, Doc, las expectativas, por ejemplo, en materia de COVID? La pregunta sé que es recurrente, pero es obligada. ¿Va a volver a repuntar? ¿Existe ese miedo? ¿Existe esa preocupación?
Sí, seguramente, seguramente vamos a tener repuntes, no solo de COVID, también de influenza. Está sucediendo, por ejemplo, en China lo del metaneumovirus, que no es un virus nuevo, es un virus simplemente que tuvo un repunte y les llamó la atención y dijeron hay que poner especial atención.
Y hay casos en México, ¿no?
Sí, siempre ha habido. Nosotros te digo en este reporte, por ejemplo, que te decía, tenemos por ahí un promedio de circulación de aproximadamente en 5 años, como del 14% aproximadamente, de metaneumovirus. Siempre ha estado.
¿Es peligroso?
Sí, sobre todo en los pequeños, como decíamos, o en los adultos mayores, ¿no? El sincitial respiratorio. Entonces va a volver a repuntar. ¿Qué es lo que nos tendría que alarmar o qué es lo que nos tendría que preocupar? ¿Un virus mutado o un virus nuevo, por así
Sí.
decirlo? Porque decimos, es un virus que no conoce mi sistema inmune y que se presentara como COVID en un momento, en una gran cantidad de personas, que seguramente va a volver a suceder. ¿Cuándo? No lo sabemos bien, no podemos hacer un modelo de predicción que sepamos cuándo. Pero sucedió con influenza, la española,
Sí.
sucedió con H1N1, sucedió con COVID, seguramente va a volver a suceder. Volver a suceder, lo más importante es que nos tome a todos de la mejor forma para poder defendernos.
Vacunados y con medidas preventivas.
Así es.
Doc, te agradezco mucho estos minutos concedidos a Radio Metrópoli. Gracias por compartirnos esta información y sobre todo por ayudarnos a generar mayor conciencia respecto al tema.
Gracias igual por la invitación.
Gracias. Es Gustavo Adolfo Rosales Chávez, neumólogo del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Soy Ricardo Camarena. Gracias. Que tenga un excelente día.